hay que diferenciar la letra de la ley de su implementación. La letra de la ley, por supuesto, la ley nacional recoge los aportes de la ley 2440, recoge los aportes de toda una tradición en diferentes provincias argentinas, no solo Río Negro, sino también San Luis, también la experiencia en la provincia de Buenos Aires, incluso previo a la dictadura, ¿no? La experiencia en el Hospital de Lanús. O sea que yo lo que creo es que no fue una ley poco debatida, poco meditada. Se realizaron reuniones durante 3 años, ¿sí? Entre el 2007, 2008, hasta el 2010, que finalmente se aprueba. La reglamentación también llevó otros 3 años, ¿sí? Pero entonces, sí, lo que sigue sucediendo, y quiero tomar el nudo crítico de lo que sucede ahora, sobre todo alrededor de algunas internaciones. Una cosa es lo que dice la letra no se acaba en el articulado de la ley, hay que ocuparse de leer también la reglamentación, pero otra cosa es lo que sucede en la implementación. Y lo cierto es que a nivel nacional, no solo en la provincia de Río Negro, más allá de ser provincia pionera, no contamos con los dispositivos intermedios necesarios para acompañar a las personas cuando pasó el momento agudo de la crisis por motivos de salud mental. ¿Sí? Entonces, es cierto que muchas veces las personas no reúnen este criterio, ¿no?, de riesgo cierto, inminente, para sí, para terceros, que es lo que, de acuerdo a la Ley Nacional de Salud Mental y al Código Civil también, que fue modificado en el 2015, sí. El criterio de internación involuntaria es que exista una situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Ahora bien, previo a ese riesgo cierto e inminente, riesgo de daño físico, podríamos decir, para operacionalizarlo aún más, previo a eso, es cierto que hay momentos de intensa tristeza, de intensa angustia, de intensa ansiedad, que podrían ameritar una internación, ¿sí? Pero esto puede ser trabajado conjuntamente con los equipos interdisciplinarios si contamos con esos dispositivos intermedios. Los casos que tomaron trascendencia a nivel nacional, se trata de personas que pasaron por internaciones, o sea que no es cierto que no estuvo el recurso de la internación, pero lo que sí sucedió es que se pasó de una medida de máximo cuidado, como es una internación, a ninguna medida prácticamente.
Exacto.
Sí, no puedo ver al psiquiatra o a la psiquiatra cada 15 días después de haber pasado por una internación.
Digamos que el problema no es la ley, sino después cómo se implementa.
Exacto, esta es mi posición, ¿sí? Y esto es lo que yo veo. En este momento, por ejemplo, les cuento, además de mi trabajo en Río Negro, por este periodo de tiempo estoy colaborando con el proceso de transformación institucional en la provincia de Buenos Aires, que probablemente escucharon hablar, que se está trabajando con los 4 hospitales monovalentes para avanzar en un proceso de transformación, ¿no? Y que el otro extremo del problema, ¿no? Personas que estuvieron o están internadas desde hace décadas. No, ese es el otro extremo.
Sí.
Un programa, por ejemplo, que probablemente ustedes escucharon nombrar, que es el PREA, el Programa de Rehabilitación.
No, doctora, parta de la base que no, digamos, no conocemos del tema, ¿no? Y los oyentes menos.
Les cuento. Existe un programa que también sirvió para inspirar la Ley Nacional de Salud Mental, que lo que se propone es acompañar a las personas en los procesos de externación. ¿Sí? Entonces, durante por lo menos un año se trabaja en talleres de prealta, ¿no? Para que esas personas vuelvan a recuperar la autonomía necesaria para vivir en la comunidad. Ya externadas, ¿sí? En casas, en la comunidad, hay equipos que permanentemente acompañan la vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, vuelvo al ejemplo anterior. Una persona ¿sí? Que estuvo internada, estoy tomando los casos que tomaron trascendencia nacional, y pasa a tener tal vez entrevistas con el psiquiatra con cierta frecuencia, ¿sí? Pasa de un extremo a otro.
Claro.
No están todos esos acompañamientos intermedios necesarios para cualquier persona.
Podemos decir, desde toda la expertise que usted tiene, digamos, encerrar a la gente como se encerraba en otras épocas, en otros siglos, no va más, no sirve, no funcionaba. Uno recuerda que se utilizaba el electroshock, que se dejaba a los pacientes prácticamente en tortura, ¿no? Digamos, bueno, esto no funcionaba. Lo más avanzado es medicarlos, controlarlos, acompañarlos, pero que estén integrados a una vida con su familia y demás, y solo en los casos excesivos de violencia o de... Bueno, solo en esos casos pensar en algún tipo de internación.
No, no estoy diciendo eso. El reclamo de las familias es legítimo. Es cierto que hay situaciones que no son de riesgo cierto e inminente, ¿sí? Vuelvo al término de la ley.
Sí.
Yo hablé de tristeza, de angustia, de ansiedad, en donde la familia no puede ni tiene por qué responder en soledad,
claro,
a las necesidades de esa persona.
Uh-huh.
Pero eso no se resuelve, ¿sí?, modificando la ley, sino generando esos dispositivos intermedios para, por ejemplo, construir, junto con el equipo interdisciplinario, la familia y la persona, la necesidad de la internación en ese momento. En muchas oportunidades eso es exitoso.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, el problema está en la implementación.
Está muy bien.
Yo, de ninguna manera con esta nota queríamos cuestionar la ley, al contrario.
No, está claro.
Es un tema que me apasiona y que vengo siguiendo desde hace mucho tiempo. Y la verdad que, insisto, la ley de desmanicomialización, por ejemplo, en Río Negro, me pareció una maravilla y la tengo siempre muy presente. Pero sí hay datos que asustan, ¿no? Como, por, ¿sí?, ejemplo, que en el primer censo nacional de 2019 se arrojó una estadística de más de 12.000 personas en instituciones psiquiátricas públicas y privadas, no de comunidades terapéuticas, no están registradas, por un periodo de 8 años en promedio, y personas que han estado 90 años internadas, ¿no? Y que más del 80% de esas personas no es que tenían un criterio clínico que decía que tenían que permanecer internadas tanto tiempo, sino que eran pobres. Y ahí apunto, ¿no? Digo, lo que falta son los dispositivos. En Bariloche tenemos Camino Abierto, que conocemos su tarea inmensa, no podemos dejar de reconocerla permanentemente, pero también conocemos familiares de personas con alguna cuestión de salud mental que requiere atención. Creo que todos tenemos cuestiones de salud mental, me parece que toda la humanidad, pero bueno, que entran en desesperación porque van a un hospital y los rechazan, van a una clínica y con prepaga aún así los rechazan. Entonces digo, ¿cómo hacer para encontrar un nicho en el buen sentido, ¿no?, de atención que preste la debida asistencia que se requiere?
Por eso digo que las familias tienen razón. Hemos dejado solas a las familias.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, digamos, no es ni el extremo de la internación involuntaria y llegar a estos cuadros que vos describías, Roxana,
sí,
que de todos modos el censo de 2019 es optimista. Con,
sí,
la investigación que presentamos en 2007 eran 25.000 las personas internadas. ¿Sí? O sea, la situación va mejorando.
Uh-huh.
Pero las familias tienen razón, quedan en un limbo cuando lo que motiva la necesidad del acompañamiento, ¿no?, internación, lo que motiva la necesidad del acompañamiento no es una situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Entonces,
claro,
no podría tratarse de una internación involuntaria. Pero si existen los dispositivos intermedios, ¿sí?, que en Río Negro también tenemos que seguir fortaleciendo, Bariloche en particular, reconociendo la inmensa tarea de Camino Abierto,
uh-huh,
¿sí?, y también existe una casa en la comunidad,
sí,
que tiene algunos años, donde se han externado algunas personas que estaban en el hospital zonal.
Uh-huh.
Bien, pero vuelvo a este punto. Con los dispositivos intermedios, hay situaciones en donde se puede construir junto con la familia y la persona la necesidad de la internación. Y la internación voluntaria también existe.
Está claro. Casos como, insisto, desde el no saber, ¿no? Casos sí. como el de Chano, por ejemplo, ¿no? Que sí. el hombre se brota, se pone, según se supo, vamos a usar un ejemplo, se pone, olvidémonos de Chano, una persona sí. que se pone mal, se pone agresiva, no se sabe qué hacer con ellos. ¿Se pueden armar equipos de gente especializada que y no mandar a la policía porque... incluso al pobre policía se le arma un lío bárbaro porque tiene que manejar una situación para la que no está preparado?
Se pueden armar equipos, existen equipos y también se puede capacitar a la policía. Uh-huh. En el año 2012, donde también, en ese momento yo estaba en la delegación INADI Río Negro y desde sí. INADI participamos. Se elaboró todo un protocolo de intervención para situaciones de crisis por motivos de salud mental y consumos problemáticos en vía pública para acompañar a ese primer respondente, que muchas veces es la policía, no porque la manden, sino porque quien llama, llama al 911. Claro. ¿Sí? No es que se le pide a la policía que resuelva la cuestión de salud mental, sino que es esta idea. Entonces... sí, por supuesto, se puede continuar capacitando las fuerzas de seguridad, no solo policía. Sí existen estos... pero lo que sí sigue existiendo es un nexo, ¿no?, entre.
Uh-huh. Roxana, ¿qué opinión te merece esta modificación, estos dispositivos o directrices que se están intentando desde Nación?
¿Vos decís al nivel de modificar la ley o de implementarla? Ahí me perdí.
Son recomendaciones de organizaciones y funcionarios de establecimientos de salud, de adicciones, que invita a adherir, que sugieren adherir a la resolución que fue publicada hace poquitas horas atrás en el boletín oficial, la resolución 1178.
Mira, yo lo que creo es que lo que va en la dirección de implementar la ley y no de modificarla, esa resolución va en esa dirección, estoy a favor. Uh-huh. Por eso les di ejemplos de algunos dispositivos que sí están funcionando. Uh-huh. Las comunidades terapéuticas también han funcionado con esta lógica de máxima contención, internaciones a lo largo de un año y luego la externación con pocos cuidados. En Bariloche en particular, durante algunos años, para situaciones como las de Chano también, funcionó la esquina, seguramente... este dispositivo sí ustedes lo escucharon nombrar porque es un dispositivo local. Uh-huh. Ahí de lo que se trataba no era de esperar a que la persona con consumo problemático se acerque a consultar, sino que era un dispositivo que articulaba recursos de la nación, de la provincia y del municipio, y las trabajadoras y trabajadores se acercaban al territorio y generaban dispositivos intermedios, intervenciones intermedias, para acompañar a la persona previo a que llegue a la situación a la que llegó Chano. Uh-huh. ¿Sí? Porque hay una cantidad de indicadores, una cantidad de pasos previos antes de llegar a esta agresividad extrema. Uh-huh. Eso no sucede de un día para otro, sucede a lo largo de meses. Uh-huh. Entonces, si estamos ahí a lo largo de esos meses, podemos anticipar que esa crisis no suceda, podemos anticipar que no sea la policía quien tenga que intervenir. Uh-huh.
Bueno, es un tema para seguir debatiendo. Sí. La verdad que personalmente creo que debiera preocupar en Río Negro, me refiero a nuestra provincia concretamente, esta falta de dispositivos de acompañamiento, porque doy fe de muchas familias que se comunican con los distintos programas y radios que no tienen esta posibilidad. Aquí hay un sistema que no está funcionando ni siquiera en la atención ambulatoria como debiera funcionar. ¿Sobre esto se está trabajando?
Mira, en este momento yo te decía, estoy trabajando en la provincia de Buenos Aires por 2 o 3 años acompañando este proceso. Entonces hay cosas que no estoy siguiendo tan de cerca en Río Negro. Lo que te puedo decir es que no es falta de voluntad de los equipos profesionales, ¿no? Por eso les mencioné la esquina, que en este momento no está funcionando. Uh-huh. Se tiene que invertir aún más en la articulación, digamos, desde lo que es la internación, que sigue existiendo como recurso, y todos estos seguimientos en la comunidad, ¿sí? Ahí hay que continuar invirtiendo, como sucede a nivel nacional. Yo no diferenciaría en este momento la situación de Río Negro de lo que está pasando en muchas otras provincias. Uh-huh.
Doctora, uh-huh. Una consulta le pido, si cabe, una reflexión breve. Casi como un socorro le pido. A espaldas de Roxana hay una pantalla de televisión. Hace más de 20 minutos que estoy viendo cómo un abuelo mató a su nieto de un disparo en la cara. Y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten. ¿Cómo impacta esto en la salud mental? ¿O qué cree usted que ocurre cuando hace 20 minutos en la tele uno ve cómo un abuelo mata a su nieto?
Bueno, en principio lo que está generando es que crezcan los niveles de ansiedad en todas las personas que están observando esa imagen. Y si esas personas no tienen recursos para tramitar esa ansiedad, es posible que, no inmediatamente, pero que se generen algunas de esas personas microreacciones violentas, ¿sí? Entonces, esas imágenes no colaboran a revisar las matrices de violencia, sino que las incrementan. Y es muy interesante la pregunta que usted hace, Marcelo, porque para pensar también hoy la salud mental, no podemos seguir pensando en los dispositivos tradicionales. Un tema en el que estamos trabajando es el vínculo o la correlación epidemiológica entre violencia, y en particular violencia sexual, y diagnósticos en salud mental. ¿Sí? Existe evidencia a nivel internacional, pero no tenemos números locales. Si nosotros podemos demostrar esa correlación con investigación y evidencia, ¿sí?, y al momento de las evaluaciones, ¿no?, en estos momentos de crisis, no solamente tomamos en consideración el consumo problemático, cuestiones más tradicionales de los diagnósticos en salud mental, sino las genealogías de violencia, aparecen también toda una serie de otros dispositivos a los que podemos recurrir. Y entonces las trayectorias de muchas personas, ¿sí?, que culminaron en una internación, podrían ser modificadas. ¿Sí? Entonces, salud mental involucra violencia por motivos de género, involucra, por supuesto, el consumo problemático de sustancias. ¿Sí? Entonces, esa imagen que usted me describe contribuye, ¿sí?, a promover la violencia, ¿no?, a promover la ansiedad, para empezar, pero a promover la violencia en una sociedad en la que lo que tenemos que generar es justamente la posibilidad de revisar críticamente esas matrices para tener vidas más saludables.
Claro que sí.
Para poder vivir en un entorno más saludable.